Bon Radio. Nos gusta que te guste.
Arriba, te lo voy a mostrar. Los chicos están contentos, hay wifi en todos lados, brillando los cerebros, todos empantallados. Los viejos mueren solos, la vida confinados. Pa' estar en esta mierda, me voy al otro barrio. Vamos a ver si estoy soñando yo. Vamos a ver si lo eres tú. Vamos a ver si estoy flipando. A su lado, el IBEX 35 con banqueros asociados, fascistas con banderas de un país que han robado, todos de Bojamar, también de Cayetanos. La información verá en las redes sociales, la de los influencers en paraísos fiscales.
Tenemos aquí, acaban de llegar en coche desde Valladolid, desde Pucela. Esto es Bomb Radio, son las 10 de la mañana y 4 minutos, 9 y 4 en Canarias. El estudio de radio recibe a un grupazo, uno de esos que está en nuestra piel, que cantamos sus canciones, que sentimos que son parte de nuestra vida y nosotros también somos parte de la suya. Celtas Cortos presentan El Mundo del Revés, el nuevo disco, una gira de la leche, 40 años de música. Cifu y Goyo están aquí. ¿Cómo estáis, chicos? ¡Qué
Hola.
Alegría!
Muy bien. Buenos días. Bien llegados aquí a la capital del reino.
¿Habéis llegado bien? Todo bien, ¿no?
Perfectamente.
Sí, bueno, un poquito de tráfico hay por aquí, más que en nuestra ciudad, pero bueno.
Está muy bien, me gusta.
Bueno, y nosotros muy felices de que estéis aquí presentando el disco, la gira. Antes de empezar esta entrevista, tengo que deciros algo. Hago una pausa y un silencio en la radio.
Qué serio, cuidado.
Las pausas y silencios en la radio son... Siempre he dicho que son muy bonitas. Eso me lo enseñó el loco de la colina. Me dijo, las pausas hay que marcarlas y tal. Gracias, tíos, por la felicidad que nos habéis dado durante tanto tiempo. Y voy a argumentar esto. Voy a argumentar esto. No solo por lo que habéis hecho, por los conciertos y tal, sino para tíos como yo, que trabajamos en la radio desde tiempos inmemoriales, el poder presentar vuestra música, el disfrutar, como dije yo, que siendo hitmaker, creando éxitos con vuestra música, fácil lo tenía, porque eran todos pelotazos, pero es que no os cansáis. Cifu, no os cansáis, y más pelotazos, y más pelotazos, y un disco nuevo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motor que sigue alimentando de combustible a Celtas Cortos?
Bueno, vamos a ver, esto no tiene secreto ninguno, ¿no? O sea... La energía te la da la gente y la necesidad de crear, pues es lo que las aguas en las que llevamos navegando toda la vida. ¿Y por qué? Pues porque somos músicos y la música está conectada con la tierra, con el espíritu, con las emociones y lo mueve absolutamente todo. Entonces es un lenguaje, esto es un concepto trillado, que es un lenguaje universal, pero que nos mueve y nos conmueve y no podemos dejar esa necesidad de compartirla. Entonces, adelante.
Pues adelante con todo, Goyo. ¿Qué pasa? 40 años de celtas cortos, tío. Es que no es ni una década, ni dos, ni tres. 40 años incansables, pero es que yo me di cuenta, mirando todo lo que tengo del material de celtas cortos, digo, esto es el principio de algo otra vez. Porque estáis en un jirón de la hostia, con un disco hecho con colaboraciones espectaculares y extraordinarias. ¿Qué pasa?
La verdad que es increíble, ¿no? Cómo nos sorprendemos a nosotros mismos. A veces no te das cuenta, pero empiezas a hacer música y sobre todo con esa filosofía de fusión que siempre hemos tenido. Y como tú dices, de repente te encuentras en este disco, después de 40 años, con ingredientes nuevos, ¿no? Con ingredientes distintos que se acoplan a tu fórmula de música perfectamente.
Cuando hablas de ingredientes nuevos, ¿a qué te refieres?
Sí, en este caso sería en cinco temas una orquesta de cámara, exclusivamente de 25 personas con cuerdas, que han hecho unos arreglos impresionantes, que se han unido a nosotros como esos playeros que siempre te quedan bien, pues igual, ¿no? debido sobre todo a que el director, un tal Gerardo Estrada, venezolano, aparece hace dos años y pico.
Tócate los cojones, qué buenos son los venezolanos.
Escúchate, que aparece hace dos años y pico en un concierto que damos en Avilés, creo, Gijón, en Asturias. No, que yo sigo tal, porque en mi grupo tal, yo tenía un grupo en Venezuela que hacíamos folk rock inspirado en vosotros. Digo, ¿cómo? ¿En Venezuela? Que no hemos estado en la vida. No, bueno, yo soy director de orquesta. ¿Cómo? O sea, de repente...
Te salió un chiquito, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, acabó ese día, dijimos, Alberto y tal, le dijo, sube a tocar el violín en la senda del tipo. No, me digas. Y subió y tocó la senda del tipo con el violín y ahí se fraguó esta amistad que ha acabado ahora. No, que toca, que es un capo. Es un capo. Va por el mundo dirigiendo orquestas. Digo, pero ¿cómo es posible, no? Y él ha sido el encargado de hacer estos arreglos. O sea, tiene un conocimiento de celtas este que ni nosotros mismos. Cenando luego con él nos explicaba cosas de este tema que... Este glissando me dice a mí que hace... Digo, ¿qué glissando? Y no me acuerdo. O sea, entonces, claro, se nota ahí. Entonces hay unos arreglos aquí magníficos. Aparte de otros muchos más ingredientes que, como siempre, pues... Tenemos de todo, la coctelera, ¿no? Que hablamos.
Los toros de glissando.
Fíjate, Goyo Cifu, estoy viendo el disco, ahora que los discos, los álbumes son cortos, 13 temazos con tres instrumentales que tiene el disco además, que eso lo disfrutáis muchísimo en directo cuando estáis con el público, el público jalea esas canciones cuando... Cifu, una pregunta que nunca te he hecho y te lo digo ahora, ¿qué es la etiqueta celta?
¡Buf! Madre mía. En nuestro caso, desde luego, tenemos que irnos a la génesis, ¿no?, del grupo, porque pues es esa... Cuando nosotros nos fraguamos de alguna manera, veníamos o retomamos el testigo de una zona de la música atlántica que dejaban atrás, pues, grupos... como por ejemplo La Banda, una banda mítica que de Madrid de los años 70, que ya trabajaba un poco en estas pinceladas de retazos de musicados como Alan Stivell. En fin, tomamos ese testigo, pero era algo mucho más amplio, porque nosotros cuando nos conformamos, pues... conformamos en el sentido de fraguar, veníamos también de orígenes muy multidisciplinares, desde el jazz hasta el rock and roll y el ska, la música latina, en fin. Pero sí que tenía un peso fundamental la música del norte, la música atlántica, la música de ascendencias celtas y bueno, pues... Toda esa coctelera dio lugar a lo que es o lo que está siendo Celtas Cortos, ¿no?
Y fijaos lo que os voy a contar ahora, que lo he contado alguna vez, pero os lo tengo que contar porque vais a flipar. ¿Os acordáis de que nos conocimos cuando yo estaba en los 40 principales? Ajá. Yo estaba en el estudio Satélite y estaba poniendo El ritmo del mar. Me acordaré siempre. Y a que no sabéis quién entró por la puerta. Vais a flipar. Cifu, Goyo, vais a flipar. Celtas Cortos. Entra por la puerta un señor muy alto, que se llama Mike Oldfield. Hostias. y que escucha esto y hace...
¿Qué dices?
What is this? Celtas Cortos. You know? No. Oh, I like it. Eso me lo dijo Michael Field entrando por la puerta del
estudio.
No
lo puedo creer. Luego, sí, bueno. ¿Has tardado tanto tiempo en decirnos?
No. ¿Cómo? Porque muchas veces nos ha dado el caso. Sí. Eso fue, ha pasado muchísimos años y Mike flipado con esto porque sabéis que le gusta mucho esto. Pero el tío, la entrevista no la empezó hablando. Oye, voy a ir a presentar mi disco nuevo, mi concierto. ¿Qué es esto tan bueno?
No, joder, qué fuerte.
¿Cómo se os queda el cuerpo?
Pues
dicho
fíjate que
es una bestia parda este.
Totalmente, pero he de decir que para nosotros, pues Mike Oldfield, bueno, yo creo que para muchos músicos es una referencia, ¿no? Porque, bueno, en fin, que estamos hablando de una bestia parda, de un sacrosanto jumento musical.
De un mapamundi planisferio de la música celta, ¿no? Además, también.
Pero mira, esto es lo chulo de este gremio, ¿no? De titiriteros, que muchas veces en el camino te encuentras con grandes y de repente que al final pues ese lenguaje del que estamos hablando, que es la música que transmite emociones tan amplias y tan diversas, pues te hace igual, ¿no? Y encuentras un sitio en la comunicación. O sea, que maravilla. Esto es.
Bueno, ¿cómo te has quedado, Goyo?
Me he quedado flipando, sí.
Y además dijo una frase luego que yo me quedé flipado porque no la entendí, me la tuvieron que traducir, que dijo, dice, además lo digo hoy que no he tomado whisky.
¡Qué bueno!
Fue buenísimo, claro, yo no lo entendí porque lo dijo muy rápido y no lo entendí. Bueno, chicos, Celtas Cortos, el mundo del revés. Hay muchas preguntas que surgen en esta mesa, tenemos un ratito para hablar.
Sí.
¿Por qué el mundo del revés? ¿Por qué este disco ahora? ¿Por qué esta gira tan intensa que ya lleváis muchas fechas? Uh-huh. Y yo estoy mirando aquí, si queréis luego las vamos repasando. Tengo Valencia el 1 en el Love the 90s, luego La Coruña y tal. Luego lo repasamos, pero ¿por qué el mundo del revés?
Bueno, pues creo que esa frase sintetiza de alguna manera la fotografía de este momento actual, ¿no? Yo creo que Celtas Cortos, otra de las identidades que tiene es ser cronista de los tiempos que le toca vivir. Y la fotografía en este momento actual, desde luego, pues es el mundo del revés, ¿no? Porque estamos asistiendo a varias guerras, viendo las televisadas, a un genocidio en la Franja de Gaza, a un momento en que la gentrificación no permite a las personas casi encontrar espacio en sus propias ciudades, en fin, una serie de desequilibrios y una distopía, ¿no? Un concepto tan trillado que envuelve un poco la vida en un halo de opresión muy muy cañera, ¿no? Y una franja de gente joven que le cuesta dar el salto a su independencia, en fin, un montón de situaciones que realmente ofrecen un panorama un tanto desolador de cómo se está gestionando nuestra vida y nuestro mundo, ¿no? Al que respetamos poco y por más que nos advierte, nosotros no tomamos conciencia de ello y seguimos RQR con el acelerador apretado, con el puño apretado y dejando pasar la vida viviendo bajo la angustia y esto queremos salir de ese bucle.
Este máster que acaba de decirnos Cifu de Celtas Cortos es un máster aplicable a todo el mundo. El que está escuchando acaba de saber lo que está ocurriendo en el mundo en muy pocas palabras, pero es verdad lo que has dicho, Cifu. Suscribo el tema de la distopía. Uh-huh. Es curioso porque cada día te levantas con una distopía nueva. Pensabas que no ibas a alcanzar el mundo distópico tal y cada día es una distopía nueva. Sí. Y dices, hostia, tío, pero ¿cómo el ser humano aguanta tanto?
Totalmente, sí. Bueno, es que aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque la gran pregunta es qué hay detrás o quiénes están detrás de todo esto, ¿no? Porque, desde luego, o sea, es tremendamente injusto cómo está estructurado el mundo y pensar que el 1% de la población mundial tiene un tercio de la economía mundial. Entonces, empezando por ahí y viendo las grandes injusticias y que todavía a nivel sanitario tenemos grandes déficits, que hay gente pasando hambre Pues, o sea, no sé, o sea, quiero decir, es una situación insostenible y aparte de la gran agresión que el propio planeta está sufriendo cada verano últimamente, creo que nos empezamos a dar cuenta de que hace más calor y nos preocupamos, pero en cualquier caso la preocupación...
No nos preocupamos.
Dependiendo de quién venga, dirá, oye, este año no me voy a poder llenar la piscina de agua, pues... ¿Entiendes? Esto no
de todas formas, bueno, hablando un poco ya del disco, es curioso y ligándolo con esto, fíjate, este disco tiene una concepción que nunca habíamos hecho, ¿no?
¿Cuál
y
es te cuento esa cuál. Concepción?
Este disco ha empezado hace 3 años, exactamente con un tema que se llama, que está aquí en este disco, Adiós Presidente, dedicado a Trump, cuando ya por fin se le logró echar de la Casa Blanca. Fíjate si el mundo está del revés, que me da la sensación que vamos a tener que hacer otra canción.
Porque parece que vuelve.
De bienvenida, o sea, esto ya...
No, bienvenida sí que, nunca.
No, desde luego, no, pero fíjate qué curioso. ¿Y por qué, dirás tú, por qué no habéis hecho un disco, nosotros que somos personas analógicas de toda la vida, ¿no? ¿Por qué no os habéis puesto en el estudio a hacer un disco? Bueno, pues porque como los nuevos tiempos nos decían hace unos años, no, es que hay que hacer... canciones sueltas y las vas colgando por ahí, en YouTube.
Yo creo que vosotros, Goyo, no sabéis hacer eso.
Sí,
¿no?
Pero lo hemos hecho. Y entonces ¿sí? resulta que es que hay 6 canciones de este disco que llevan ya 2 años y pico colgadas. Como te digo, empezamos con el Adiós Presidente, este, a los 3 meses sacamos otras, a los 3 meses otra, al año siguiente otras 2, 3. Entonces había 6 canciones por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que después de la gira del año pasado, en otoño, dijimos, no se pueden quedar por ahí sueltas, venga, vamos a, que había por ahí más canciones, vamos a hacer ahora de repente 7 más y las unimos hasta 6 y este es el disco. O sea, para que veas que la concepción de este disco también es un poco extraña, ¿no? Y para nosotros es un poco también el mundo del revés en ese sentido. O sea, que tiene de todo este disco.
Un disco que todos estamos disfrutando. Cuando sabíamos que veníais, a mí me hizo muchísima ilusión poder pasar un ratillo con vosotros porque nos conocemos de muchos grandes musicales. Uh-huh. Os voy a contar otra anécdota que os va a sorprender.
Venga.
Creo que yo recién llegado a los 40 principales de Barcelona, de Radio Barcelona, me invitan a pasar una noche de presentación de un disco vuestro con un concierto en Valladolid, y es en un castillo medieval
donde
asan unos corderos. Yo estaba flipando, iba con mi mujer y me decía, ¿qué cojones es? Digo, es la presentación de Celtas Cortos. Aquello fue inolvidable para mí.
Cuéntame un cuento, era el disco de Cuéntame un cuento.
Pues fue inolvidable porque dije, la llegada a Madrid... con la presentación de Celtas Cortos, con los corderos colgando, asando... ¡Hostia, flipemos! Mesas tipo...
Porque era una bodega de Fuensaldaña, sí. Me acuerdo porque, fíjate, lo bueno y lo original de eso es que os hicimos a los periodistas y a la gente de Madrid cogeros un autobús e iros a nuestra ciudad,
eso
a Valladolid.
Es cierto.
Tela, ¿eh? Tela, eso no es fácil,
y
porque al final siempre estamos viniendo aquí, ¿no?
Disfrutamos como cosacos.
Todo el mundo se acuerda de eso. Todo el mundo
se acuerda
de eso.
Por eso lo he sacado ya ahora, porque fue inolvidable para mí. Bueno, y además tocasteis luego un concierto para todos los periodistas que estábamos allí. Así que para mí es inolvidable. Cuando yo hablo de... Además se lo digo mucho a Íñigo Jalón, a nuestro director de producción y director técnico del programa. Yo he disfrutado muchísimo con vosotros. Yo he presentado muchísimas canciones, muchos números uno. Y como vosotros no os cansáis, me tenéis que explicar un poquito esa historia. Año 84. Lo vuestro nace, o parece ser que nace, el embrión es un instituto. Total. El Instituto Delicias de Valladolid.
Sí,
¿eso
sí,
es verdad?
Sí. Totalmente. Ahí estaba yo, por eso me señala Jesús. Porque efectivamente el germen de todo esto nace en el 84, de ahí los 40 años. En realidad el nombre es del 86. Con lo cual el nombre de Celtas tendría 38. Pero es verdad...
Eso se iguala ya.
Se va igualando y estaremos con 40 años unos cuantos años. No, pero es verdad. Es que realmente el germen es el 84. ¿Por qué? 4 alumnos que estamos en el instituto. Estamos hablando de BUP, cuando se hacía BUP, pero bueno.
Hostia, qué antiguo. Lo que sería... Yo también hacía BUP.
Bueno, venga, lo que sería ahora... que es tercero de la ESO, más o menos.
Yo no tengo ni puta idea de lo que es ahora. Pero
bueno, pues tercero de la ESO. Estábamos ahí y pues había... entonces en ese instituto, en nuestro barrio, en Las Delicias, en Valladolid, había como mucha actividad por las tardes, de actividades extraescolares. Había un colectivo de poesía, había un colectivo de teatro, uno de periodismo, se hacía un periódico para el instituto, no sé, había un rollo, no sé, por lo que sea, y había uno, o creamos uno, de música, entre los cuales pues habíamos unos alumnos que tocábamos, toqueteábamos 4 cosas, la flauta, no sé qué tal, y había un profesor de francés que tocaba el violín. Entonces nos juntábamos por las tardes y, bueno, pues aprendíamos alguna canción. Este profesor de violín había estado en Bretaña, por ejemplo, mucho, conocía más música de eso, ¿no? De la música atlántica que hablaba Jesús. Y entonces sí que empezamos a escuchar cosas, pues, de Wendell, por ejemplo, cosas que, bueno, pues no era fácil de escuchar entonces, ¿no? Eso nos empezó a abrir un poco la mente porque veníamos más del rollo, más del folk castellano, sobre todo nosotros y tal. Y bueno, empezaba ya el tema del pop, obviamente, de, bueno, por supuesto, en los 80.
La época del
que
pop.
Que todo eso, obviamente, nos influía. Pero
y además entraba como un cañón todo.
Todo como un cañón, era una pasada, ¿no? Yo me acuerdo, además, entonces aparecieron los CDs y yo me compré mi primer equipo de música y el primer CD que compré, precisamente, fue de Mark Knopfler. Pero bueno, eso es otra
¿Qué
historia.
¿Qué me dices? ¿Qué disco es? ¿El primero, el Sultán
sí,
es el Swing?
Sí. Ese y uno del último de la fila, me acuerdo perfectamente. En mi casa no había tocadiscos ni nada, mi tío tenía, pero mis padres no.
La Fender Stratocaster del extraterrestre, ese cabrón.
Totalmente.
Que dice, cuando escuchamos todos ese primer disco, dijimos, ¿qué coño es esto, no?
Pues esos años, ¿no? 84, 85, 86 fueron de eso, ¿no? Del Instituto del Colectivo de Música del Instituto. Ahí estamos. Oh, what is this? Ah, I like it. I like it.
Qué maravilla, por favor. Estamos hablando con la historia de la música, con Celtas Cortos y Goyo y Cifu, que están aquí conmigo esta mañana, tienen que estar muy felices porque yo tengo todas las fechas aquí. Estáis en Valencia, en el Love the Night, es el 1 del 6, en el 14 del 6 en Malpica, Coruña, en el Festival también de Madrid, el Love the Night de Madrid el 22... en Burgos, en Villarcayo, en el Castech Festival, el 29 del 6 en Zamora, en Opera Jaén, es Castell Menorca, Zaratán, Valladolid, Letura, Albacete, Miajadas, Cáceres, San Juan de Alicante, Salobreña, Granada, Arucas, Gran Canaria, Montefrío, Granada, Belerrubio, Almería, el pueblo de mis abuelos, Belerrubio, de mis cuatro abuelos, que en paz descansen. Melide, A Coruña, Tarazona de la Mancha, Albacete, Carabi, Asturias, Alar del Rey, Palencia con Peles, Borges Blancas de Lleida y Vigo, Pontevedra, Barrio del Cabral. Bueno, aquí hay muchas fechas, me imagino que alguna más se incorpora.
Hay bastantes más, sí.
Pero esto es de locos.
Bueno, es un poco lo que... Si es que es lo que hemos hecho toda la vida.
Que llevamos haciendo siempre.
Esto es de locos, ¿eh? Embarcarse en un pollo de estos.
Estás leyendo un poco de los 40... Estaremos por delante, habrá como 45 conciertos y todavía... Bueno, pues esto es lo que hemos empezado en el mes de abril y ya tenemos, o sea, ya hemos tachado unos cuantos, de los cuales quiero mencionar algo que para nosotros ha sido muy importante y muy entrañable, que han sido dos conciertos en el Palacio Vista Alegre el 19 y el 20 de abril.
Con colabos guapas.
Con unas colaboraciones para nosotros forma parte esto, yo creo que de un momento histórico, ¿no? Y hemos tenido la suerte de ser los que lo han gestado y convocado, pero vamos, que nunca acabaremos de agradecer desde a Miguel Ríos, Fito Rosale, Miquel Lizal, Cuchi de Marea, Pablo Sánchez de La Raíz, Tansugueiras, en fin, bueno.
Nos ha faltado un Mark Knopfler. Si nos lo llegas a contar, Mark Knopfler, le llamamos.
No. Yo creo que el fax no le llegó. El fax a lo mejor no llegó a tiempo, pero tenéis que estar orgullosos porque esa gente joven hace saber a todo el mundo que os admiran mucho. Lo dicen.
Esa gente joven como Miguel Ríos, ¿verdad?
Como Miguel Ríos.
Bueno, desde Miguel Ríos a Tansugueiras hay un abanico y han estado todos ahí. Sí.
O sea, ha sido además algo precioso porque te quiero decir que esta situación no carece de postureo o mediaciones por parte de discográficas o multinacionales. Nosotros no tenemos, o sea, somos totalmente autogestionarios y esto obedece pues eso a años de carretera, de compartir escenarios, de gente con, pues eso, que siente que vive la música con esa intensidad y esa profundidad que la sentimos nosotros. Y que participan de esa filosofía de que la música es algo que existe para compartirlo.
Pues estamos compartiendo, ahora iremos a la desconexión a nivel nacional. Estamos en toda España, Bomb Radio, para hablar con Celtas Cortos. Estamos hablando, estamos disfrutando, hablaremos del manager que yo creo que está con ellos desde los principios de toda esa historia. Yo tengo la sensación de que cosas así no ocurren. Fenómenos como celtas cortos no ocurren siempre. Hay gente que dirá, no, es muy difícil de hacer. Tiene que haber, y ahora se lo preguntaré a la vuelta de la esquina, tiene que haber entre ellos una excelente amistad. Una renuncia al protagonismo de cada uno para que sea protagonista el grupo. Se lo preguntaré a la vuelta de la esquina porque queda muy poquito para que desconectemos y volvamos. Celtas Cortos presentan hoy conmigo aquí, y con Jalón, por supuesto, un álbum, que es el que tengo aquí delante, que se llama El Mundo del Revés, con un diseño fantástico, que tiene mucha música celtiña de esta guapa. Lo conoceremos todo en el transcurso de esta entrevista. Estamos una hora con ellos.
No puedo parar,
de 6 a 11, desde que amanece apetece, con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio.
Radio.
24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Tantas cosas que callar, las palabras se me pudren en los labios. Tanto amor por recorrer, tanto correr para perder, y al final no llegar a ningún lado. Solo ante el peligro, hoy le miro a la muerte, y lo que me queda claro es que la tengo de frente. Solo ante el peligro hoy le miro a la muerte, y lo que me queda claro, que me quiten lo bailado.
Se incorpora Alberto García, violín y trombón de Celtas Cortos. Estamos hablando de los miembros fundadores de Celtas Cortos, que están conmigo esta mañana, conmigo y con Jalón, y estamos disfrutando muchísimo. Alberto, ¿qué tal estás, tío? Qué alegría verte. ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, porque he encontrado sitio en la puerta, estoy encantado.
¿Sí? Pues mira que es difícil, como la madre que lo parió, encontrar sitio en la puerta, ¿eh?
Pues en la puerta.
Bueno, Alberto, tú también tienes mucho que decir en esta aventura y... Les he dicho a ellos, y te lo traslado ahora para no repetirme mucho, pero voy a hacerlo un poco la extensión de la frase. Gracias por tanta felicidad que nos habéis regalado. Es mi caso y es el caso de muchísima gente que ha disfrutado 40 años de Celtas Cortos, y que esto no se acaba, que seguís disfrutando, que nos hacéis disfrutar. Gracias por lo que habéis hecho. Esto igual no estáis acostumbrados a escucharlo, pero hay que hacerlo, porque los DJs, sin música tan buena como la vuestra, no puede hacer radio. Coño, me ha quedado bien casi con el final de la canción.
¿Qué puedo decir? Que nosotros estamos en un pedaleo continuo y ya cuentas con el sufrir de las subidas. Luego, de vez en cuando te encuentras una bajadita como la que hemos tenido hace pocos días en Madrid, con el arropo de la profesión, del público, con que todo salga sobre ruedas. Y la verdad es que cuentas con las bajadas, pero no demasiado. Dices, bueno, yo voy tirando. Y el reconocimiento de los periodistas y que os dedicáis a esto, pues es más, son más bajadas todavía. Entonces, más empuje, ¿no? Y pues, ¿qué puedo decir? Que estamos encantados de la vida. Es que no... O sea, estar aquí 30 y muchos años después hablando de esto ya es un lujazo del copón.
Lujazo es el nuestro, el de Jalón y Mir. Ese sí que es un lujazo, poder hablar con vosotros después de esos años maravillosos. Cifu, ¿te puedo pedir que me cuentes una cosa? Son 40 años, o 38 o 40 años.
Ya prescrito, quiere decir.
Sí, sí.
No le pinta.
¿Algún concierto que te venga a la cabeza ahora con todos tus compañeros, aquellos que flipasteis en colores porque estuvisteis en tal sitio y no os creíais lo que estaba pasando? Vamos, que os pasó algo que se quedó escrito ya en la historia de Celtas Cortas. Aquel concierto que os cambió la vida. Y mira que habéis hecho conciertos porque ya no se pueden ni contar.
Ya, pero bueno, en fin, es que... me voy a lo más inmediato y lo acabamos de comentar, ¿no? O sea,
ese también vale, ¿eh?
Lo más inmediato ha sido este que hemos tenido en Vista Alegre con toda la compañía y el arrope de la profesión, como ha dicho Alberto, y esto creo que forma parte de los anales de la historia, no solamente de la nuestra, ¿no? Porque esa reunión de pastores... Muchas veces, con gente que está ahí en su cresta de la ola y tiene grandes colaboraciones, etcétera, pero muchas veces son situaciones vertebradas por una compañía discográfica que se comparte o lo que cosas, situaciones de este tipo, ¿no? Y esto que hemos tenido la suerte de protagonizar nosotros, pues ha sido de la mano de la profesión y, como he dicho, y del ensamblaje emocional que es el ser músico, ¿no? Y
lo que viene siendo. Tienes que autoproducir picando piedra. Esas cosas se consiguen, sí, picando piedra. Tienes, sí, que llamar a todo el mundo.
Pero podría haber no sucedido, ¿no? Y sin embargo, toda la gente ha estado ha ido con el corazón en la mano, con las ganas de colaborar, con las ganas de participar. Eso no lo puede hacer cualquiera o no obtienes esa respuesta si no hay un caldo de cultivo, ¿no? Y entonces, para mí, desde luego, esto trasciende por eso, por la bondad de las personas que han participado, de su inmensa sabiduría y de las ganas de compartirlo con nosotros, ¿no? O sea, ha sido algo realmente increíble.
Y además, esa gente que ha participado, ellos querían estar ahí.
Claro, por eso te lo digo, que no hay postureo. Luego, conciertos, pues es que imagínate, a lo largo de casi 40 años, pues hemos tenido, aparte de que hemos rodado por prácticamente por todo Centro Europa, festivales, tocar en la Fête de la Humanité, que es un concierto que se hace en París, que hay no sé cuántos cientos de miles de personas en un festival en el que hay un montón de multiculturalidad, ¿no? Nosotros, en plenos años 90, que esto en España estábamos en primero de preescolar de festivales. ¿Me comprendes? Ya nosotros habíamos bregado en sitios por Alemania, no sé, ya habíamos tenido la inmensa fortuna de haber ido con nuestras primeras carabelas del rock and roll, ¿sabes? A descubrir otros nuevos horizontes. O sea que tenemos historia para varias trilogías.
Pues hablando de eso, en Bomb Radio, Goyo, te hago una pregunta a ti también que yo creo que es fundamental y que todos los oyentes de Bomb Radio quieren escuchar. ¿Cómo es posible conseguir un sonido tan propio? Porque una cosa es la esencia de la música celta, conseguir un sonido que sabes. Cuando empieza la canción, sin que nadie te dijera nada, dirías, Celtas Cortos. Eso es dificilísimo.
Total, yo creo que eso es lo más difícil de conseguir y lo que nos ha hecho también lo que tú dices. O sea, somos reconocibles desde los 5 segundos primeros, ¿no? Antes hablabas de esa marca o de ese sello celta, ¿no? Yo diría más un sello celtas cortos, porque igual muchas veces se habla de música celta. La música celta, ostras, respeto, sobre todo porque nosotros somos, en fin, a nuestra bola, quiero decir, para muchas cosas. Es verdad que hemos utilizado algunas veces algunas melodías tradicionales de Irlanda y tal, pero la mayoría de las veces son composiciones nuestras, que estamos inspirados en eso o en cosas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero es verdad que fue una absoluta fortuna, una absoluta casualidad que nos juntáramos tanto en ese instituto del que hemos hablado antes, ¿no? con esta gente, como luego aparecieron otra gente como más rockeros que querían más hacer rock y nos juntamos todos en el local del ensayo, 8 personas y venga y tal, y luego Jesús...
¿Y cómo se funde eso?
Y Jesús, claro, se compra un pedal de distorsión en una guitarra eléctrica y de repente eso suena de otra manera y jugando y disfrutando y experimentando y de verdad sin ninguna pretensión de nada, ni de buscar esto ni de buscar lo otro, lo que salía.
¿Esto que habéis conseguido sin pretensión?
Te lo juro, por, vamos, de verdad que estábamos en el local y era lo que salía. Y a veces decíamos, esto es tan como una cabra. Pero ¿qué pasa? Que eso luego cuando hacíamos un directo la gente lo veía y dice, esto es tan como una cabra, pero me encanta, qué cosa, qué tal, era una gaita, era una flauta, era tal, pero mira qué base, qué rock, esto se baila, esto es, parece medio latino, todo eso. Y la gente decía, no te los pierdas en directo, no te los pierdas. Y eso fue poco a poco, hasta que al final llegó hasta Madrid. Oye, que hay unos ahí en provincias que debe ser la hostia, tal. En fin, que todo así, de verdad, como muy de verdad, muy bonito, muy real, muy de amistad también, porque éramos amigos, sobre todo, y lo seguimos siendo, porque si no, como tú dices, es imposible, porque esto es convivencia y convivencia, y esto tiene que funcionar.
Y que la convivencia a lo largo de los años siga funcionando es dificilísimo, ¿no? Porque tiene que vencer uno los egos personales que tiene para darle importancia al grupo. Alberto, tú que has llegado el último, no por eso te voy a preguntar menos cosas. Ha habido una cosa que ha aparecido aquí que me ha hecho gracia. Si meto la pata, me lo decís, ¿eh? Eduardo Pérez sigue siendo el manager, sí, el mismo manager de siempre. Ese tipo tan simpático, tan conciliador. ¿Ese tipo tiene que ver en el éxito vuestro?
Aquí somos todos una pata, una rueda del vehículo, del carro, y cada uno con sus quehaceres y sus espinas. Hablo de espinas por lo que decías de la convivencia, ¿no? Porque al final pues se trata de acomodar las ruedas el engranaje, hacer el engranaje, y bueno, pues hay veces que está más lubricado y otras no tanto. Y hay veces que nos entendemos más y veces que se tarda más tiempo en llegar a un punto común. Pero en esas estamos de continuo y yo creo que también es un poco el... Pues parte de... Es el ingrediente que no está... O sea, no es un instrumento que se ve, que se toca, que lo ves. Ah, pues mira, ahora resulta que tocan una ocarina. No, pues es un instrumento más, que es el de tenerse que poner de acuerdo y el de que confluyan energías muy distintas, porque además las energías de cada uno no son las mismas.
No son
lineales. Cada uno tiene su pedrada y de repente a uno le gusta esto y al otro le deja de gustar. Y entonces, Alberto, te pregunto,
cuando la pedrada esa que tiene cada uno del grupo, en cualquier ámbito, es exactamente lo mismo. Cuando esa pedrada va funcionando en cada uno de una manera, ¿cómo se consigue que la pedrada sea la misma para todos?
Bueno, ya más o menos tenemos tenemos acordados nuestros huecos. Cada uno tiene su rincón en el que mear.
El protagonismo para cada uno, ¿no? Que vaya floreciendo.
Entonces, ya sabes que por aquí la meada va a ser más ácida. Y por allá... Entonces, bueno...
Repite esa frase, la meada...
Quiero decir eso de marcar el territorio con cada uno...
Sí,
con
la meada más ácida.
La meada más ácida. Entonces ya sabemos... ¿Cuánto baño tiene que tener el recipiente para aguantar esa meada?
Sí, para aguantar y el que entonces, levante el peso definitivo que sea.
Luego también es verdad que lo de las tecnologías y el trabajar desde casa con el material, más llevarlo al local de manera mucho más rematada, porque antes era más o menos llevabas una idea y bueno, ahí iba, se ponía a hervir a fuego lento, pero ahora ya viene todo un poquito más... Con la bondad del término, más prefabricado, más previsto para todos. Entonces, esos huecos también están de alguna manera previstos y confías en que lo que los demás aporten va a moverse en una parcela que tenga su acomodo. Entonces, pues así se hace.
Pues la fórmula...
Bueno, y el diálogo, que también puede lubricar.
Ha sido clave, ¿no? El diálogo.
Hombre, que aquí todo esto es una eterna negociación, ¿no? Mm. O sea, que te quiero decir, de la cual puede salir más o menos vencedor, o en cualquier caso más o menos convencido de tu pérdida, ¿no? O sea, que siempre hay que homologar la cuestión de la que se esté tratando, tanto si es una cuestión musical como si es algo que tenga relación con la gira o con una actividad, con lo que sea, ¿no?
Sí, en este caso somos esas cuatro patas, ¿no? De la que tú has hablado, nosotros tres y Eduardo. O sea, y si hay que decidir cosas, pues estamos los cuatro y yo a favor, yo no, en fin. Y se debate y siempre es así desde los principios.
Yo también os tengo que decir una cosa, que a mí me llama poderosamente la atención. Hablamos de sonidos, hablamos de los directos, pero a mí me llama poderosamente la atención en el estudio número uno de Bomb Radio. Yo os noto felices. Porque con 40 años, sí. Un grupo que lleva 40 años en el mundo de la música puede decir... Lo estamos haciendo ya porque la nave va y somos muy amigos y tenemos, y este es nuestro oficio y tal, tal, tal. Se os nota felices. Estáis en una gira y lo primero que ha pasado, y he dicho, la gira, las fechas de no sé qué. Y suena porque hay tanto Cifu como Goyo. Y más, no, sí hay más. Sí, hay más fechas. Sí, entonces, sí. Eso lo hace la felicidad, si no.
Sí, también la fortuna que tenemos de poder seguir hablando de hacer cosas, porque ahora mismo en el viaje veníamos hablando de cómo afrontar una serie de conciertos que tenemos previstos en teatros a partir de enero, y es que estás con el rumiar de ideas nuevas de continuo, o sea, y eso también pues es que le echa mucha gasolina a esa felicidad, porque la verdad es que, bueno, más o menos todos lo hemos catado, pero yo particularmente, pues aparte de tocar en el grupo, siempre he procurado estar en otras historias de más o menos pelaje, y más bien de menos pelaje, en la que te tienes que batir mucho más el cobre para conseguir un conciertito en un bar que no sabes muy bien si te van a pagar
o
vas a tener que pagar hasta las cervezas. Eso a día de hoy, quiero decir que no es una cosa... Y bueno, pues... insisto, es que la fortuna que tenemos de estar aquí hablando de esto ahora mismo, pues es que creo que la sentimos todos de igual manera. Entonces,
tengo una entrevista por delante. Bueno, no, ya no quedan tantos minutos, pero yo la estoy disfrutando como un perro, pero como un perro. Si quieres decirme algo, Íñigo, de alguna cosa, lo que sea, me lo dices.
Sí, no, tengo mensajes de oyentes.
Coño, pues ponlos.
Aquí no damos el WhatsApp de los oyentes, pero se lo saben y la gente...
No lo hemos dado, ¿eh? Lo habéis oído que no hemos dado.
No.
Y, por ejemplo, no creo que os pongan a caldo, pero aquí no, nunca filtramos. Entonces, vamos a vuestra tierra, a ver qué dicen.
¿Qué pasa, chicos? Os saludo desde Campaspero. Bueno, estoy en Palencia, pero soy de Campaspero. Habéis llevado el nombre de Valladolid por todo el mundo, macho. Yo creo que seréis de los que más habéis hecho por Valladolid. Y la Ribera del Duero, quizá, ¿verdad? Venga, un abrazo.
Coño, cuidado que la marcha atrás no te vaya a pillar.
Sí, va con el tractor, tractor y la marcha.
Conduce maquinaria.
La piedra de Campaspero también ha puesto
pues
el nombre.
Pues igual está con la piedra de Campaspero
en muchas partes, pero bueno, muchas gracias.
Pues nada, no, hombre, cierto es que somos de esas bandas que llevan el tema de los vallisoletanos celtas cortos, sin que tampoco igual nosotros hayamos hecho gran incidencia, ¿no? Pero siempre hay un identificativo local que ciertamente pues ha puesto o ha contribuido a que Valladolid tenga también más ubicación en el mapa, cosa que llevamos muy a gala porque pues bueno, pues allí vivimos, de allí somos y con nuestros más o menos agridulzores, pero pero es una tierra que nos ha dado grandes alegrías.
Yo creo que fue porque por llevados a vosotros ese en el año 92, cuando cuenta un cuento, a esas bodegas, los llevamos a Toro de Madrid.
Fue eso. Y Madrid dijo, vamos a empezar a vender a estos tíos a nivel nacional. Bueno, la verdad es que poco tenemos que ver, pero hemos ayudado, lógicamente, gente como yo a que la carrera de Celtas Cortos sea conocida y que hayan canciones siempre que suenen en la radio. ¿Algo más hay por ahí?
Sí, tengo unos cuantos. De El Bierzo, grande. Los vi 5 o 6 veces en El Bierzo. Coincidí con ellos en un restaurante y no fui capaz ni de pedirles una foto de la vergüenza que me daba. Lo hice Alberto. Del Bierzo, seguimos para arriba y vamos a Galicia.
Mía, qué emoción escucharos. Yo tenía 23 años, vosotros estudiando en Valladolid y yo en la Universidad en Santiago. Madre mía, cómo nos hemos movido con vosotros. Y es más, en Galicia os adoramos, sé que estuvisteis en La Pascua, en Padrón, y que vais a venir a varios sitios de Galicia. No sois celtas, sois celtíberos, pero aquí los celtas os adoran, ¿vale? Viquiños desde Galicia.
Joder, bueno, pues muchísimas gracias. No sabemos cómo se llama, pero...
Rosa.
Pero,
Rosa.
Ah, Rosa, perdón. Pues Rosa, pues muchísimas gracias por ese abrazo tan abierto y tan inmenso. Da gusto.
Pues eso, los oyentes, hay más, ¿no?
Y tengo más aquí en Madrid con un taxi.
¡Ey! ¡Me voy a presentar! Soy un segoviano afincado en la capital. ¡Ey! Un taxista bueno con ganas de currar. Buenos días, Cifu y compañía, bienvenido a Bon Radio. Y disculpas por hacer esta tontería, que es que lo hago siempre.
Qué bueno.
Ay, bueno, por favor. Yo quiero coger ese taxi cuanto antes.
Es lo que lo hace diferente, ¿eh? Al rockero, sí, Jandro. Sí, sí, sí. Pero eso está pasando en directo ahora mismo, está pasando. Hay gente.
A ver, desde Elche ahora. Buenos días, pedazo de grupo musical Celtas Cortos. Qué maravilla, gracias por tan buena música. Canciones que me han acompañado a lo largo de mi vida, muy agradecido. Qué aburrimiento de vida sin ese gamberro que llevamos dentro, sin esa pedra.
Dice, bueno.
Y bueno, David de Cordenella, a ver si os dice algo, no tiene que ver porque no lo he escuchado.
Buenos días, señores, qué deciros. Habéis venido varias veces aquí a Cordenella, he disfrutado como un marrano viéndolo y... Seguir así, que sois unos cracks, tío, muchas gracias por todo, tío, de verdad.
Qué bueno.
Con ganas de luchar, como decís vosotros.
Yo alucino, bueno. Alucino muchísimo... Porque ha dicho este oyente, creo que era David de Cornellá, ha dicho lo mismo que he dicho yo. Gracias por los momentos felices, Alberto, que nos habéis regalado. Si es que, en definitiva, esta gente está ahora intentando lanzar un mensaje en Bomb Radio con un audio de WhatsApp que dice que lo ha pasado muy bien con vosotros y que vamos a seguir pasándolo, ¿no?
Si es que nosotros somos como los políticos. Decimos las cosas una y otra vez y al final no la creemos. Entonces nos decimos que nos lo pasamos bien.
Ahora
ya que
por fin sabemos lo que piensan los políticos. Por fin, joder, menos mal, tío.
Más, tengo otro. Otro. En Ponferrada, a ver.
Esos celtas cortos, qué grandes, qué grandes. Aún os disfruté hace un par de años o tres en las fiestas de mi pueblo en Vega de Espinareda, aquí en El Bierzo también. Pero sobre todo tengo un gran recuerdo vuestro de cuando era pequeño, me regalaron... Un cassette vuestro buenísimo, tío, buenísimo, un cassette, vamos, que lo tengo de recuerdo todavía en casa y lo pongo muchas veces todavía en el radiocassette. Y sobre todo cuando os vi en Brest, en la Bretaña Francesa, en agosto de 1996 o 97, puede ser, yo era jovencito, tendría 16 o 17 años, en los famosos Jeudi du Port, que hacen allí, los jueves del puerto que hacen en el puerto de Brest, en la Bretaña Francesa. Un abrazo muy fuerte, wow. Cifu y compañía.
Joder, muchas gracias.
Es que antes, cuando has preguntado por un concierto especial, iba a haber mencionado yo ese, pero bueno, nos hemos liado, hemos ido por otros derroteros. Ese fue un... Porque en Francia, que empezamos a trabajar a través de una oficina francesa de Brest, nos llamaban los pequeños bretones. Teníamos también ese apelativo cariñoso, no sé de dónde salió, pero muchas veces íbamos con ese prenombre. Y aterrizamos en un festival que se llamaba Los Jueves del Puerto, que no lo esperábamos ni de broma la cabida que iba a tener nuestro concierto y fue algo espectacular.
Espectacular, sí.
Rematado con una mariscada impresionante.
Que eso siempre ayuda.
Que eso sí que fue inesperado y acostumbrados, no es que te trate mal en Francia, pero en Francia son un poco escuetos con los catering a veces.
lo que viene siendo cutres.
No, no, cutres no, pero bueno, son escuetitos.
Sí, de todas formas, decir que Bretaña, ostras, es otro mundo, ¿eh? Yo no les sacaría un poco del concepto ese francés, ¿no?, que tenemos. A mí hemos ido mucho, ¿eh?, a Bretaña, sí. Mucho. Le Petit Breton, como dice Alberto, que es como nos llamaban allí, y bueno, o sea, haciendo conciertazos y llenazos y la gente disfrutando mucho. Y yo les veo un punto como entre irlandeses, ¿no? Un poco irlandeses también, y colorados así. Yo creo que beben bastante sí, de ello, bien de ello, ¿no?
Bastante mistela esa, ¿no?
Pero no sé, no son, incluso físicamente, son muy diferentes al resto de Francia. Hemos recorrido Francia, ha sido nuestro segundo mercado, sin duda. Hemos hecho aproximadamente 250, 260 conciertos en Francia en todos estos años. Y Bretaña siempre ha sido un lugar de disfrute, de acogida, maravilloso.
¡Qué recuerdos! El mundo del revés se llama el álbum nuevo de Celtas Cortos, con un pedazo de gira. Y chicos, muchísimas gracias Goyo, Cifu, Alberto, por estar aquí conmigo en el estudio. Íñigo Jalón también está flipando.
Sí, porque es la música de mi juventud, los Celtas Cortos. Y luego lo que nos queda en estos tres minutillos, lo que hacemos es típica pregunta encadenada de artista que ha estado el día anterior, deja pregunta para el día después. Ayer estuvieron dos, Agoney y Edith Salazar. Agoney ya la habéis contestado, porque Agoney preguntaba cómo se aguantan 40 años y ya la habéis contestado.
Sí, sí.
Y Edith Salazar pregunta, una pregunta un poco filosófica, esto.
¿Qué es lo que pretendes a través de la música?
Hostia, bueno, pues yo creo que también ha salido en toda esta conversación, ¿no? O sea, que básicamente transmitir pasión, remover toda la banda emocional, conectar con la tierra, conectar con la bondad del ser humano y abrir mentes y comunicación, básicamente. Y todo eso a la vez, si sucede, pues desde luego
te ponen en nirvana. Yo añadiría una cosa, que es quedarte a gusto. O sea, que sí. Sé que cuando tú tienes algo dentro y no sabes a dónde va a llegar exactamente, y al final consigues que llegue a un sitio que más o menos se ajusta a lo que tú tenías en la cabeza y en el pecho, pues cuando te quedas, cuando puedes decir, qué a gusto me he quedado. Pues esa es otra.
Luego está el gran mito de esto, que cuando eres joven siempre haces esto pues para follar más. Eso es lo que se pretende, eso es lo que dicen todos. Pero claro, luego...
¿Solo fue una pretensión?
Eso. ¿Qué pretendes?
Esto...
mira, por aquí ya dicen que os pongamos oyentes habituales, aunque nos pasemos, Esther.
Que no se enfade, Esther, ¿eh?
La pregunta de Kiko Rivera, que estuvo por aquí. Kiko Rivera, ese artista, disc jockey y todo. Y dejó una pregunta que la verdad que se la ponemos a todos porque es un poco curiosa. Entonces estamos haciendo una encuesta sociológica de lo que es la pregunta. La pregunta es esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
No, ni de coña. En fin, no sé. ¿Qué preguntas de Kiko Rivera?
No sé. No, yo no sé. He tenido abuelas, desafortunadamente. Pero vamos.
Bueno. ¿Qué? Esto, ¿por qué hacéis esto a la gente?
Está contestado. Han dicho que no, que no. Hay gente que ha dicho que sí, ¿eh?
Hay gente que dice que sí.
Que se muera la abuela.
Sí, que cogería el maletín y que la abuela y la abuela no entendería.
Ya, claro. Bueno.
Se ha quedado la cara, lo estás diciendo. Así está el patio, el mundo del revés.
Ya, sí.
Sí, joder. Si lo habéis inventado vosotros, el mundo del revés.
Ya tenéis que dejar alguna, vosotros lo que queráis, ya veis que puede ser.
Nada, yo lo que quiero comentar es una nota comercial, porque quiero decir, esta es la situación real. No tenemos, como hemos comentado a lo largo de la entrevista, nosotros no tenemos compañía discográfica, no estamos detrás de ninguna multinacional, somos autogestionarios, y quiero decir que quien quiera acceder a la música o a tener este último trabajo que está hecho pues artesanalmente, que es a través de nuestra página web de celtascortos.com, donde amablemente podrá adquirirlo.
O sea, y que me imagino que no solamente discos, ahora
discos, no, bueno, todo, donde pues, toda la sección de Merchan, ahí tienen nuestro.
Sí, también nuestro en los conciertos, trabajo, ¿no? En
y por supuesto, sí, en los conciertos
claro montamos sí el chiringuito, pues eso, a modo de mercadillo, y ahí hay un montón de cosas. Y bueno, que de verdad que la gente sepa que es, para nosotros es muy importante también, ¿no? Eso.
Y te diré que el CD, porque ya lo estoy mirando ya, el disco cuesta menos que una copa en cualquier local de Madrid. Comprado en la web.
Está bien visto eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy bien visto, sí.
Y que está muy bien y que merece la pena.
El disco es una auténtica maravilla. El mundo del revés, Celtas Cortos, con una presentación maravillosa, con lo que hemos, los DJs de radio, lo que queremos es libretos, las letras, de siempre poder acariciar los discos que son como libros. Celtas Cortos, muchísimas gracias, Goyo. Muchísimas bien gracias.
De nada, un placer.
Cifu.
Un placer enorme. Sigue así de guapo y de generoso.
Y de alto, ¿no?
¿Qué? Nada, pues que gracias a vosotros por seguir abriéndonos los brazos.
Alberto, pues esos canales están abiertos para grupos que tienen tanto que decir y que tienen una cosa que a mí me queda muy clara. Antes de que llegue Esther La Paz con Vallapar, Íñigo Jalón ha estado desde las 6 de la mañana hasta ahora trabajando en la producción y en la parte técnica. Han dicho una cosa a Celtas Cortos que es verdaderamente interesante. Esto, sin pasión, no se puede hacer.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio.